Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians. Colossians chapter 1.
Voy ahora a Colosenses capítulo 1, versículo 1. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Y quisiera que consideráramos esta pequeña epístola, esta pequeña carta. Es una carta personal. Pablo la escribió a una amada iglesia. Es una carta didáctica, es decir, tiene enseñanza, es para enseñar. Y también es una carta para protección. Contiene muchas advertencias. Es una carta práctica también. Hay muchas aplicaciones aquí, como también es el caso de muchas otras de las cartas de Pablo. También es una carta eclesial, porque fue escrita a una iglesia. No fue escrita a un individuo, como por ejemplo la carta a Filemón, o la primera y segunda de Timoteo, sino que fue escrita directamente a una iglesia específica. Y es interesante a medida que leemos Colosenses, que es una carta con una intención doble. Se suponía que fuese leída por la iglesia en Colosas, pero también en el capítulo 4, la misma carta se suponía que fuese pasada y se leyese por la iglesia de la Laodicea. Y yo creo que hay diferentes iglesias en la misma área. Cuando pensamos en la iglesia de Éfeso, que no estaba lejos de Colosas, y también vemos la iglesia de Hierápolis, que tampoco estaba lejos. Así que estas tres iglesias sabían bien al respecto la una de la otra. Y entonces esta carta que fue enviada a una iglesia también tenía que ser leída en la otra iglesia. Y en este caso específica, la carta era a Colosas, pero también tenía que ser leída por la iglesia en Laodicea. Y la carta de Pablo a los Colosenses también ha sido calificada como el fundamento de los escritos de Pablo. Entonces es una gran carta que nos habla al respecto de la persona del Señor Jesucristo. Tiene tan solo 4 capítulos, pero su valor es mucho más grande que su tamaño. Así que no sean engañados porque piensan que tiene solamente 4 capítulos, entonces es una carta menos importante. No, no es así. Y en unas cuantas palabras, quiero dar un resumen de lo que trata esta carta. Cristo, su supremacía, creo que es desplegada y mostrada y expuesta en cada libro de la Biblia. No hay duda al respecto. Pero en la carta a los Colosenses, aquí este tema recibe un trato especial. Y como ustedes verán en otros estudios, cuando leemos Colosenses, la preeminencia de Cristo, la grandeza de Cristo, su importancia, su divinidad, esto se muestra claramente. Cristo es incomparable. Y la plena suficiencia del Señor Jesucristo también la podemos ver. Todas estas cosas son explicadas en esta maravillosa carta. Y con respecto a esto, si pudiera solamente mencionar un par de versículos para enfatizar mi punto de lo que estoy diciendo al respecto de la supremacía de Cristo, que se trata de forma especial en esta carta. El versículo 15, capítulo 1. Y vemos cómo Cristo es descrito aquí. No vamos a leer todos los pasajes, pero si ustedes después leen del versículo 15 en adelante del capítulo 1, ustedes verán que Cristo es incomparable. Él es grandísimo, es grandioso. La plena suficiencia de su persona es vista aquí. Versículo 15. Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Después el versículo 18, una vez más hablando de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, el primado. Después el capítulo 2, versículo 9, Dice así porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y yo no puedo entender cómo una persona puede leer el versículo 9 del capítulo 12 de Colosenses sin ver la divinidad del Señor Jesucristo. Su divinidad, su deidad, sus dos naturalezas, el Dios hombre. El Dios hombre en la persona del Señor Jesucristo, porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Leo la Biblia Reina Valera Antigua. Y espero que esto nos dé una probadita al respecto de la grandeza y la importancia del Señor Jesucristo en esta maravillosa carta. Entonces la carta también, y espero yo que a su debido tiempo muestre esto, la carta quita cualquier confusión al respecto de la persona de Cristo, la obra de Cristo, la salvación, los beneficios de la salvación. Y todas estas cosas son explicadas a nosotros con gran balance, con gran equilibrio. Y verdaderamente deberíamos apreciar y valorar ese esquema en todos los escritos de Pablo. ¿Y por qué digo con gran equilibrio? Porque en todos los escritos de Pablo, Pablo no solamente se enfoca en dogmas o doctrina, sino que en todas sus cartas, estas cartas las divide en dos partes. Cualquiera de sus 13 cartas, ustedes las ven y encontrarán esta división. Y en el caso de Colosenses, si yo puedo decir que el capítulo 1 y 2 se trata allí con doctrina, y el capítulo 3 y 4 tenemos aplicación. Pero tengo un poco de miedo de dividirlo así, porque algunas personas piensan y dicen, ah, esta parte es solamente doctrina, no hay ninguna práctica, no hay aplicación. Sin embargo, la doctrina significa enseñanza, y en toda buena enseñanza también tiene que haber aplicación. Entonces, a pesar de que dividamos la carta en dos partes, no debemos pensar que tiene que quedarse así diciendo que capítulo 1 y 2 solamente trata de doctrina y no hay nada que pueda ser aplicado ahí. Y después el capítulo 3 y 4, ahí no hay doctrina, sino solamente es aplicación. No, hay un equilibrio, un balance en la carta, como lo veremos también. Y voy a hablar de la iglesia de Colosas. Para darles un pequeño contexto, no voy a pasar mucho tiempo con esto porque queremos llegar a estos versículos introductorios. Y al respecto de la iglesia de Colosa, es muy sencillo. La iglesia fue fundada por un hombre que se llamaba Epafrodito. Y vemos su nombre dos veces en la carta, aquí en el capítulo 1, versículo 7. Y podemos ver que como él también llamamos Epafrodito, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo. Y yo creo que él encontró al Señor. Hay dos posibilidades, tal vez con Pablo, en Efeso, o más tarde con Timoteo. Porque ustedes se acordarán que Timoteo, quien también es mencionado en la carta, era el hijo de la fe de Pablo. Y más tarde Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Efeso. Entonces, ya sea que Epafras, quien fue fundador de la iglesia de Colosas, encontró a Cristo a través del ministerio de Pablo o Timoteo. ¿Y por qué lo digo? Porque Pablo nunca había ido a la iglesia, a la ciudad de Colosas. Él dice que nunca había visto el rostro de los creyentes de la iglesia de Colosas. En el capítulo 2, versículo 1, esto lo menciona. Y esto es importante. La iglesia fue fundada por Epafras. Y él se menciona dos veces aquí. Y si ustedes se acuerdan, en nuestros estudios al respecto de la carta de Filemón, hace mucho tiempo, también ahí es mencionado Filemón, versículo 23. Ahí Epafras es mencionado también, así que este es un gran personaje. Y estoy mencionando esto también porque la iglesia de Colosas no fue plantada por un apóstol o alguien con un gran nombre, por así decirlo. Y creo que estamos más cerca de esto, porque no necesitamos grandes nombres o un apóstol para plantar la iglesia, para que la iglesia sea bendecida por Dios. Y sí, la iglesia de Colosas ya no existe. Pero lo bueno es que la carta enviada a la iglesia de Colosas fue mantenida por nosotros, por Dios. La carta permanece porque fue inspirada por Dios y ha sido guardada para nuestra instrucción. Y esta carta fue escrita desde Roma. Y ustedes saben que hay cuatro cartas escritas de la prisión: Efesios, Filemón, Colosenses y Filipenses. Estas cuatro cartas o epístolas fueron escritas por Pablo desde Roma mientras estaba en prisión y con Colosas, o con Colosenses más bien. La carta fue escrita cuando estaba arrestado en una casa. Como nos dice Hechos 28, él estaba en esa casa y a pesar de que estaba confinado ahí, se le permitía recibir personas. Durante ese tiempo, alrededor del año 62 después de Cristo, Cristo escribió esta carta. Perdón, Pablo escribió esta carta. Dos nombres más que fueron los carteros o los que fueron enviados para llevar la carta a los colosenses. Uno es Tíquico, que se menciona en el capítulo 4, y el segundo, Onésimo. Ustedes se acordarán de este siervo en la carta a Filemón. Así que estos dos hombres fueron los que llevaron esta carta a los carteros. ¿Y de qué habla Colosenses? Hay grandes asuntos que se mencionan en esta carta. Y podría mencionarlos con mucho detalle, pero eso no es importante en este momento. Más tarde, cuando nos adentremos más en el estudio de la carta, lo mencionaremos y verán que esto es más claro. Y yo creo que hay cuatro versículos, cuatro textos en el capítulo 2 que nos ayudarán a entender por qué Pablo tuvo que escribir esta carta como una advertencia. Y yo creo que el capítulo 2 nos da verdaderamente una colección de advertencias, porque las iglesias estaban la iglesia estaba en peligro, entonces tenía que tener esta advertencia de modo que la iglesia no bajara la guardia, sino que siempre estuviera vigilante en contra de la falsa enseñanza. Así que aquí tenemos los cuatro versículos que nos ayudarán a entender el propósito por el cual Pablo escribió esta carta y también los asuntos, los problemas que son mencionados aquí. Cuatro textos en el versículo, capítulo 2, perdón. Y veremos que aquí están las advertencias con expresiones específicas. Capítulo 2, versículo 4. Y esto digo, el contexto una vez más se nos dice antes, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta es la advertencia. Estoy enviándoles esta carta con este propósito. Ese es el primer propósito y lo explicaremos cuando lleguemos aquí. El siguiente está en el versículo 8. Mirad, que ninguno os engañe, la misma expresión, por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ese es el segundo versículo que está mencionando un problema y nos dice por qué el apóstol escribe para proteger la iglesia de cierto punto. Después el versículo 16, la misma expresión. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día o de fiesta o de nueva vida o de sábados o día de reposo. Días de reposo, recuerden, es la Reina Valera Antigua. Y después en el versículo 18, la última, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Ese último versículo lo leí de la Biblia de las Américas. Y puedo entonces resumir estas cuatro advertencias en unas cuantas palabras para ayudarnos una vez más para ver por qué esta carta es importante. ¿Qué está pasando aquí? Amados hermanos y hermanas, los colosenses, su problema más bien de los colosenses, todavía está rampante en nuestra época, en nuestro día. ¿Cuál es este problema? ¿Necesitamos a Cristo más? Algo más, dicen muchos. Necesitamos a Cristo más algo más para la salvación. Necesitamos a Cristo más algo más para la adoración. Cristo más algo más también en la práctica, dicen muchos. Y estoy mencionando estos tres aspectos y ustedes verán que esto es lo que corrobora o junta en la misma canasta, por así decirlo, a muchas sectas, a muchas faltas fes, a muchas falsas religiones que encontramos en nuestro mundo hoy en día. Entonces, el problema de los colosenses no es solo al respecto de los testigos de Jehová, los mormones y la ciencia cristiana, que no tiene nada que ver con ciencia, nada que ver con esto, sino que va más allá de esto. ¿Por qué? Porque todavía vemos personas que creen ecumenismo y sincretismo, pluralismo, quieren relativismo. Si esto es verdad para ti, no es verdad para mí. Así que la verdad se ha convertido en algo relativo. No hay una verdad absoluta. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, hay verdad absoluta. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Y la palabra de Dios jamás debe ser transigida. Porque es clara, es inspirada. Y algunas de estas personas en ciertas sectas dicen: necesitamos adorar ángeles. Necesitamos que los ángeles sean mediadores, necesitamos celebridades, necesitamos gente súper inteligente, los gnósticos. Necesitamos un tipo de conocimiento que no es un conocimiento simple, sino un conocimiento que sea más alto que ninguna otra cosa que hay en la tierra. Entonces necesitamos estas cosas místicas y misteriosas, estas experiencias así y también milagros. De modo que todas estas cosas se pueden mencionar con respecto a lo que está pasando aquí en la carta. Y se tiene a aquellos que son antinomianos también, los que están en contra de la ley. Dicen: no, no necesitamos la ley de Dios. Estamos libres de la ley de Dios, solamente tenemos a Cristo. Y el antinomianismo y el asceticismo, todo esto es peligroso para la iglesia del Señor. Sueños y visiones es otra cosa que menciona esta carta y nos advierte en contra de esto. No necesitamos sueños y lo voy a explicar después, incluso el día de hoy. Voy a explicar por qué no necesitamos esas cosas, pues porque tenemos la palabra de Dios completa que nos fue dada. De modo que el Evangelio nos da advertencias. De modo que nunca tenemos que diluir el Evangelio, nunca tenemos que hacer que sea agradable a los oyentes modernos. Eso sería una gran transigencia. Amados hermanos y hermanas, voy a decir una palabra al respecto de esta introducción. Vivimos en un mundo donde ya no hay restricciones. Las personas dicen: deshazte de las reglas. Esto haz, esto no haz, no, deshazte de ello. Pero si no tenemos restricciones, no hagas esto, más bien haz aquello. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Será solamente caos, anarquía, confusión, maldad. Y las cosas serán hechas en una forma superficial. Sin embargo, la carta fue escrita para advertirnos en contra de grandes problemas. Entonces vengo a los versículos 1 y 2, Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Amados hermanos y hermanas, es muy fácil apresurarse en esta carta, pero si ustedes me tienen paciencia, espero que estén de acuerdo conmigo. Quiero enfocarme en estos dos versículos, los versículos de apertura, porque yo creo que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en esta carta más adelante. Y también en esta parte introductoria, en estos versículos introductorios, vamos a ver tres puntos. Tres puntos que nos ayudarán a entender, primero que nada, ¿quién es Pablo? Ese es mi punto número uno. Punto número dos, ¿quiénes somos nosotros con respecto a lo que Pablo está escribiendo y lo que Dios dice respecto de nosotros? Y el tercer punto, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y espero que en el tiempo que tenemos delante de nosotros podamos cubrir estos tres puntos. ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que Dios ha hecho por nosotros. Punto número uno. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. Entonces, primero, las credenciales de Pablo. ¿Quién es Pablo? Y es interesante porque el nombre Pablo significa pequeño. Este es el más grande apóstol. Y ustedes saben que este es un nombre latino, romano. Y en vez de él escoger un gran nombre, un nombre de celebridad, que le enorgullezca cuando las personas le llamen y él sienta que él es alguien, más bien él escoge ese nombre, Pablo, que significa pequeño. Soy verdaderamente pequeño, no soy nadie. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo. Eso es lo primero, él dice que él es un apóstol. En sus 13 cartas, Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, y si agregamos Hebreos serían 14. Él 7 veces en estas cartas nos dice que él es un apóstol. Él es un apóstol de Jesucristo. Y por favor, un apóstol no es solamente algo que sea un título, no me voy a enfocar en esto demasiado, porque mucho ha sido dicho al respecto de esto, pero un apóstol no es solamente algo que sea un título, sino que es un oficio sagrado. Por eso él dice apóstol de Jesucristo. Entonces hay un requisito de su apostolado y también un apóstol es un enviado, un embajador, un delegado que está bajo órdenes específicas, pero también es alguien enviado. Y podríamos usar todas estas palabras para poder explicar lo que es un apóstol. Y por favor, amados hermanos y hermanas, el apostolado conlleva una autoridad. Es por eso que hoy en día decimos una y otra vez a diferentes iglesias y a supuestos creyentes, no hay apóstoles hoy en día. Ya no hay apóstoles. Esto es un engaño, es una ilusión incluso pensar que hay apóstoles hoy en día. ¿Y por qué no hay apóstoles hoy en día? Uno o dos versículos nos ayudarán. Y si lees la palabra de Dios, verás que un apóstol, primero que nada, es una nominación por el Señor Jesucristo mismo. No tenemos tiempo de ver los versículos, pero más tarde, si tú revisas Lucas 6:13, este no es un versículo que se, perdón, un pasaje que se mencione mucho, un versículo, pero yo creo que esto nos ayuda a entender verdaderamente, sin lugar a dudas, que es un apóstol. Lucas 6:13. Allí hay tres verbos. Busquen ustedes estos verbos que se mencionan allí con respecto a lo que es un apóstol. Primero se nos dice que el Señor Jesucristo les llamó. Esa es la primera palabra, llamado. Y después escogidos, fueron escogidos. Y la tercera palabra que tiene relación con lo que estamos diciendo es que Él los nombró, Cristo los nombró. Entonces es una nominación por el Señor Jesucristo mismo. Vamos a llegar a eso en un momento. No es algo que yo me haga solo. Un apóstol es alguien nombrado por el Señor Jesucristo de forma personal. En segundo lugar, ustedes conocen el texto, Efesios 2, 19 y 20. Los apóstoles nos han dado las doctrinas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ellos son el fundamento. No importa cuántos niveles tenga un edificio, cuán alto sea un edificio, tú edificas solamente un fundamento, construyes solamente un fundamento. Y en Efesios 12 nos dice que los apóstoles fueron el fundamento, mientras que el Señor Jesucristo es la piedra angular. Es por eso que su enseñanza y sus doctrinas, que ya están puestas ahí para nosotros, son perennes. Estarán ahí hasta el final de los tiempos. No podemos agregar nada, no tenemos que quitarle nada. Y es por eso que el apostolado se ha terminado. Amados hermanos y hermanas, por favor, entiendan esto. Ya no hay más revelación. La tenemos toda en estos 66 libros que tenemos en la Biblia que Dios nos dio. Esto es suficiente para decirnos todo lo que necesitamos saber al respecto de Dios y cómo relacionarlos con Él y cómo vivir una vida piadosa. No necesitamos apóstoles porque el tiempo de los apóstoles ha pasado y lo tenemos todo. Pero ser un apóstol significa que lo que Pablo dice es exactamente lo que Cristo ha dicho. Pablo no tiene nada que envidiar a los otros apóstoles, ¿por qué no? ¿Cuántos años Cristo pasó con los otros apóstoles? 3. Y ustedes se acordarán que en la historia de Pablo, él pasó también 3 años en el desierto de Arabia, encontrándose ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Entonces Pablo ha recibido revelación directa del Señor Jesucristo. Así que su habla, sus palabras, su enseñanza, todo lo que nos has dado aquí en la palabra de Dios es exactamente como si el Señor Jesucristo mismo lo hubiera dicho. Es por eso que por lo menos en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, imitadme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Y es por esto que insistimos, no hay apóstoles hoy en día. Y también para evitar cualquier confusión, nos aferramos al hecho de que los apóstoles han hecho milagros y fueron personas que vieron al Señor Jesucristo, Hechos 1, 21 al 23. Ellos vieron al Señor Jesucristo desde el día que fue bautizado por Juan el Bautista hasta el día en que fue levantado de los muertos y al día que ascendió a los cielos. Así que nadie vive ahora que ha visto al Señor Jesucristo. Y Pablo ha recibido tan grande revelación que en 2 Corintios 12 nos dice que fue llevado al tercer cielo. Así que él es un apóstol especial del Señor Jesucristo. Y punto número dos, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dije siete veces, él dijo que él es un apóstol de Jesucristo, y cinco veces una vez más en sus cartas, él nos dice, soy apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre, o como dice Gálatas 1, no por hombres, no por una iglesia, no por una denominación, y no por una iglesia, el concilio de una iglesia. Hoy en día la gente que dice ser apóstol, ellos han sido nombrados por los hombres, por iglesias, o simplemente hubo una denominación, una reunión de muchas denominaciones, y señalan a alguien como un apóstol. Pero hemos dicho que un apóstol es alguien que ha visto, que ha sido señalado por el Señor Jesucristo mismo, ha sido nombrado por el Señor Jesucristo, por eso existimos, no más apóstoles. Y muchas veces en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo recordó a Pablo por qué le había escogido. No tengo tiempo de leer ese versículo, pero en Hechos dice que Dios escogió a Pablo para que predicase el Evangelio a los gentiles, para sacarles de las tinieblas y llevarlos, traspasarlos a la luz del Señor Jesucristo y a ayudarles a vivir una vida santificada. ¿Y puedo aplicar esto antes de avanzar? ¿Tú no eres un apóstol? Yo tampoco soy un apóstol. No hay apóstoles hoy en día, pero ¿sabes lo que tú eres por la voluntad de Dios? Tú eres un cristiano. Eres un cristiano por la voluntad de Dios. No te escogiste a ti mismo. No te salvaste a ti mismo. No empujaste a nadie para poder encontrar un lugar y ser cristiano. No, el Señor Jesucristo te ha llevado a ser un cristiano. Te ha escogido y te hizo un hijo de Dios. ¿Acaso no es esto maravilloso? Yo me sorprendo con esto. Me maravillo. Nadie se hace un cristiano por su propia decisión. Dios te hace cristiano, Dios obra en tu corazón, Dios penetra el corazón a través de la palabra, te trae arrepentimiento y a justificación y a la fe y a gracia salvífica a través de la persona del Señor Jesucristo. Y dijimos el porqué de que Dios escogiera a Pablo y por qué Dios te escogió a ti, 1 Pedro 2:9, de modo que tú puedas declarar las alabanzas de Dios, quien te ha escogido, y quien te trajo a su luz admirable y maravillosa. No somos escogidos al azar. No fuimos escogidos solamente para sentados y ver. Somos escogidos para un propósito glorioso. Un glorioso Señor. Somos instrumentales. Dios quiere utilizarte a ti y a mí, queridos amigos y hermanos, más bien. Él quiere que prediquemos el Evangelio a los incrédulos, de modo que ellos también puedan venir a la luz maravillosa de Cristo. Después Pablo dice en el mismo versículo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, y él asocia a Timoteo, su amado hijo, a él. Hay testigos, por lo menos dos, al enviar la carta. Claro que es Pablo quien tal vez estaba dictando la carta y Timoteo escribiéndola, pero sabemos que Pablo se pone a sí mismo al nivel de Timoteo, amados hermanos y hermanas. Tú ves una vez más, no hay jerarquía. ¿Cómo se llama o cómo le llama Pablo a Timoteo? En el griego significa, como tiene en español, el hermano Timoteo. Pablo quiere ver que todo creyente es igual a él. Pablo no es alguien que está por allá arriba dando órdenes a otros creyentes, no. Y eso es algo que tenemos que entender. Y a medida que leemos la carta después, verás que hay pluralidad en la forma que Pablo habla. Versículo 3, damos gracias. El sujeto implícito, nosotros, no es yo, sino nosotros damos gracias a Dios. Hay pluralidad. Y más tarde verás en la carta que tienes por lo menos 10 nombres. Lucas es mencionado, Dimas, Epafras también, y muchos otros nombres son mencionados en el capítulo 4, para mostrarte que esto es algo verdadero. No es ficticio, es factual, cuando Pablo escribe a estos creyentes. Son gente verdadera. Ahora voy al segundo punto. ¿Quiénes somos nosotros? Primero hablamos de quién es Pablo, ahora quién somos nosotros. Hay cinco cosas que se mencionan aquí al respecto de los creyentes. Y mi título esta noche, acuérdense, aquí lo tenemos. Un fundamento bueno y sólido. un buen y sólido fundamento, debería decir. ¿Por qué? Porque estos cinco requisitos, cinco cosas que se mencionan de los cristianos, nos hacen tener un buen y sólido fundamento. No se puede tener lo uno sin lo otro. Están juntos en armonía, en unidad, en unimidad, y nos ayudan verdaderamente a tener certeza y también a saber a quién pertenecemos. Y el primero, versículo 2, Pablo le escribe a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Así que lo primero que menciona es que los creyentes a los que está escribiendo y a ti y a mí también como creyentes somos salvos, somos santos. ¿Y qué es un santo? Y de forma interesante, la palabra santo en la Biblia, la mayoría de las veces, es usada en plural. En plural. Es decir, que es una palabra que podría ser aplicada a todos los creyentes, a todo el pueblo de Dios, todos ellos son santos. Es por esto que evitamos decir el santo. En la Biblia, el santo es un título para Dios. Por eso evitamos decirle a alguien, oh Santo Padre, eso es una blasfemia. En la Biblia, Juan 17, el título Santo Padre solamente es dado a Dios. Así que nunca llames a ningún hombre Santo Padre, solamente Dios es nuestro Santo Padre. Así que vivimos en un mundo corrompido, contaminado, rodeados de maldad y falsos maestros, transigencia y negativas de la verdad. ¿Y cómo nos llama la Biblia? Santos. Santos. Y de hecho en el texto griego, una vez más, la palabra significa los santos. Los santos. Y podemos ver que pertenecemos al Espíritu Santo y somos santos. Los santos. Pero nadie en sí mismo es el santo. Juntos, juntos. Y la palabra santo significa separados. Significa santificados. Significa dedicados, consagrados. Y menciono estos sinónimos para preguntarme a mí mismo, ¿estoy dedicado? ¿Estoy consagrado al Señor Jesucristo? ¿Estoy separado del... ¿Estoy santificado? ¿Estoy comprometido? Estas son preguntas que tenemos que responder nosotros mismos. Así que santos son pecadores salvados por la gracia. No somos perfectos. No somos perfectos, pero somos santos. Y un cristiano es un pecador salvado por la gracia tan solo. Y estamos en este mundo, pero nuestra posición y nuestra identidad es que Dios dice que somos santos. Los santos son gente humilde en este mundo. Ustedes lo saben, vivimos en un mundo de orgullo. Tanta gente es orgullosa, buscan el orgullo. Pero los santos son gente humilde. Así que me hago esta pregunta. ¿Soy una persona humilde? Y ustedes se acordarán, lo sé, en Colosenses 3, Pablo dice, soy el menor de todos los santos. Este es normalmente aquel que tendría que ser llamado el santo, pero él se considera a sí mismo como alguien tan pequeño y eso muestra su humildad. Y él no está enorgullecido en absoluto, un santo. ¿Tú eres un cristiano, una cristiana? Claro que si lo eres, entonces eres un santo, una santa. Y tú crees en un santo Dios. Dios es santo y por eso somos sus hijos y deberíamos vivir también en santidad. Una vida santificada tiene que ser nuestro objetivo. Un cristiano tendría que tener su objetivo de ser una persona santa. Un santo es alguien que no anda siguiendo la carne, sino que anda siguiendo al Espíritu. Gálatas 5. En segundo lugar, el segundo requisito que menciona Pablo, fiel. Fiel. Y los recomienda por ser fieles. Un santo debe ser fiel. Y te pregunto, ¿eres fiel? ¿Fiel al Señor? ¿Fiel a la palabra de Dios? ¿Fiel a tu iglesia local? ¿Fiel a tu llamado? Hemos sido llamados a ser fieles. ¿Y qué significa ser fiel? Estoy seguro que saben el significado. Ser fiel significa primero que nada ser creyente. Ser fiel, tú puedes diseccionar la palabra, significa lleno de fe. Ser fiel significa ser leal. Ser leal, leal a la iglesia local. Estoy sirviendo en la iglesia local. Ser fiel significa que estoy lleno de fe al seguir al Señor Jesucristo. Podríamos haber tomado el ejemplo de Bernabé. Él era un hombre lleno de fe. También el ejemplo de Lidia en Hechos 16, ella era una mujer fiel. También el ejemplo de los 7 diáconos escogidos en Hechos 6. La condición para haber sido escogidos es que ellos tenían que ser fieles, llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, sé que tal vez me estoy enfocando mucho en esto, en estos requisitos, pero son muy importantes. Fiel al Señor Jesucristo. Así que fiel significa también genuino. Genuino significa ser sincero. Soy sincero con el Señor. Soy sincero. Lo que la gente ve fuera de mí es lo que yo soy dentro. Oh, sí, vivimos en un mundo que está rodeado de maldad, engaño, hipocresía. Pero gracias a Dios que hay hermanos fieles. Hay iglesias fieles. A veces podríamos pensar que somos los únicos. No, jamás pensemos así. Hay lugares donde uno pensaría que no hay ningún creyente allí, sin embargo encontramos, aunque sea un pequeño número de creyentes. Y esto nos tendría que hacer que nos gocemos en nuestro caminar diario con el Señor. Y termino esta segunda parte diciendo, somos fieles, soy confiable, tú eres un cristiano confiable y yo también, cuando tengo un deber en la escuela dominical y también en la visitación en el vecindario y un deber en evangelismo o cualquier ministerio. ¿Doy excusas en el último momento? ¿Así es como soy yo? No, soy confiable. Puedo ser tomado de forma seria. Estoy seguro que saben que esto lo digo con compasión, pero también con pasión. Es la realidad para todo creyente. Somos santos, santos, pero también somos fieles. Que el Señor te ayude a ser fiel cada día, no solamente de vez en cuando, sino lleno de fe también. Y el tercer punto en el versículo 2, Pablo dice, fieles, hermanos fieles, fieles hermanos. Ustedes tal vez no puedan ver esto bien, pero este título era algo revolucionario en el tiempo de Pablo. Con la mentalidad que tenían en aquel entonces, ellos jamás llamarían a nadie hermano. Los judíos jamás llamarían a los gentiles hermanos. Los griegos jamás llamarían a los romanos hermanos o hermanas. Pero hablamos al respecto de la hermandad de toda la raza humana. Pero aquí no estamos hablando al respecto de eso. Estamos hablando al respecto del linaje espiritual, la sangre espiritual que nos une debido a la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Amados hermanos y hermanas, fieles hermanos. Pablo era un apóstol, pero él nos llama hermanos fieles. Timoteo es un hermano, pero él es nuestro hermano. Así que adoramos al mismo Dios y somos hermanos y hermanas. Tenemos el mismo padre, somos de la misma familia, hablamos el mismo vocabulario, comemos en la misma mesa, la cena del Señor, participamos de ella, leemos el mismo libro, somos guiados por el mismo espíritu. Hablamos del arrepentimiento, sabemos qué significa. Cuando hablamos de la Biblia, lo sabemos. Cuando decimos Espíritu Santo y conversión y la fe, sabemos qué queremos decir. Hablamos el mismo vocabulario, el mismo lenguaje. Tenemos un parecido en nuestra mente por lo que pensamos. Y somos hermanos y hermanas debido al Señor Jesucristo. Pertenecemos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, cuidamos los unos a los otros, damos admonición, nos ministramos, nos ayudamos y nos servimos los unos a los otros. Amados hermanos y hermanas, somos hermanos, somos de una familia. ¿Quién es importante para ti en la vida? ¿Tu familia carnal, biológica? No, la familia espiritual es más grande que eso. Esa es la importancia, la familia que durará para siempre. Incluso en el cielo estaremos así como tal. El Señor Jesucristo es nuestro más grande hermano. En cuarto lugar, hay una expresión, y ya sé que se terminó mi tiempo, pero esta es una expresión maravillosa. Pablo, por lo menos, da 160 veces esta expresión, o la usa más bien. Habla ahora al respecto de nuestra ubicación espiritual. Primero que nada, somos santos. Punto número 2, fieles. Punto número 3, somos hermanos, hermanos y hermanas. Y cuarto lugar, nuestra ubicación espiritual. Mira el versículo una vez más. Es maravilloso. A los santos y hermanos fieles en Cristo. en Cristo, ya no estamos en Adán, eso se terminó. Ahora estamos en Cristo. Y esta es nuestra ubicación espiritual. Creo que Pablo está lleno de la presencia del Señor Jesucristo y la persona del Señor Jesucristo. Tú puedes verlo después, en dos versículos, Pablo menciona tres veces al Señor Jesucristo. Tres veces en solo dos versículos. Para poder atraer nuestra atención a la persona de Cristo. Ustedes se acordarán lo que dije al principio. La supremacía de la persona de Cristo es desplegada aquí en esta carta. Así que es al respecto de estar en Cristo. Somos salvos en Cristo, escogidos en Cristo, rescatados en Cristo, liberados en Cristo, redimidos en Cristo, justificados a través de Cristo, por Cristo. Podemos utilizar todas las preposiciones que podamos imaginar. Y en Cristo, todo esto es importante, en Cristo. Creados, dice Efesios 2:10, creados en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Tú sabes que Cristo te creó? De forma física, de forma natural, pero también de forma espiritual te ha creado. Entonces no te perteneces a ti mismo, a ti misma. No más en Adán, porque hemos sido llevados al reino de Dios. Vivimos en Él, somos enterrados en Él, somos resucitados en Él, Efesios 2. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. Y un cristiano debería ser enfocado en Cristo, todo, en todo momento. No enfocado en este mundo, no enfocado en las cosas de este mundo. Nada en este mundo tendría que distraer a un cristiano, porque este mundo está pasando. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un cristiano es indestructible. Vivirás para siempre. Por eso el Señor nos da vida eterna. No solamente una vida que durará unos cuantos años en esta tierra. Tenemos todos sus méritos, son imputados, dados a nosotros. Estamos en esta nación, en este mundo. Pero más que todo, estamos en Cristo. Así que sin Cristo, ¿sabes? Sin Cristo somos como la mitad de una persona, no lo estoy inventando. Mira Colosenses 2:10. 2:10. Colosenses 2:10. Y estáis completos en Él. Así que sin Cristo, una persona es una persona a medias. No quiero decir que sea no sea una persona en absoluto. Pero en realidad la Biblia dice que en Cristo tú y yo ahora estamos completos. Estamos en Él y Él en nosotros. Hay una unión y hay una comunión con el Señor Jesucristo. De modo que cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti. Si te ve a ti, ve un malvado pecador que merece ser condenado y enviado al infierno. Pero estamos en Él y Dios nos ve a través de la persona del Señor Jesucristo. De modo que cuando Cristo vuelva, apareceremos con Él también. Estás en Cristo. Así que por favor permanece en Cristo, firme en Cristo. Último punto, quinto punto. Santos, fieles, hermanos, en Cristo. Y mira la locación geográfica. Después de la espiritual, tenemos también una ubicación geográfica para recordarnos la importancia de la iglesia local. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. La iglesia local. ¿Valoras la iglesia local? Yo amo la iglesia local. Aquí es donde el Señor nos bendice. Aquí es donde queremos servir al Señor Jesucristo. Este es mi hogar espiritual. Aquí es donde Dios me ha puesto. Entonces seré leal. Aquí es donde yo quiero ser alimentado. Aquí es donde quiero tener comunión y servicio con otros hermanos y hermanas. Entonces, yo me esforzaré. Llevaré mi parte del peso. No solamente dejaré que unos cuantos lleven ese peso. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en la obra. Entonces oraré y serviré en vez de simplemente estar sentado y esperando. Termino con la tercera parte. Ya no voy a decir mucho al respecto. Nuestro tiempo se acabó. Pero mira lo que Dios nos dio. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios hace por nosotros todos los días. No solamente en la conversión. Sino que es una obra constante. Dios la hace en nuestras vidas. Gracia sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Gracia y paz. Este es el sello característico de Pablo. En todas sus cartas encontramos gracia y paz. En todas sus cartas. Gracia. La gracia es el favor no merecido de Dios. Y puedo decir que la gracia es la certeza de Dios para ti y para mí. La gracia es la certeza de Dios. La gracia y paz protegen nuestra vida cristiana. Sin gracia y sin paz no somos nada. Paz, no hay más guerra. Ese terrible temor. Dios es un fuego consumidor. Ese terrible temor se termina. Ahora sabes cómo nos acercamos a Dios. Dios es como un padre para nosotros. Vengo a Él como un padre. Le hablo a Él como un hijo. Soy redimido. Soy cuidado por Él con amor. De modo que tengo comunión con mi Padre Celestial. Adoramos al Dios que dispensa toda gracia. Dios es llamado en la Biblia el Dios de toda gracia. La Biblia es llamada la palabra de gracia. El Evangelio es el Evangelio de la gracia. Todo es al respecto de la gracia. Paz que nos es dada libremente. La paz de Dios y paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con el mundo, paz con mis hermanos y hermanas también. Lo que estemos atravesando, el Dios Trino. Mira lo que dice Pablo, el Dios Trino está allí. La gracia y la paz sea a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre está ahí, el Señor Jesucristo está ahí, en todos sus oficios, no solamente Jesús, sino Señor Jesucristo. Es decir, que también el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo no presume, no se promueve a sí mismo, es tímido. Donde está el Padre, también está el Espíritu Santo, porque Cristo está allí. Amados hermanos y hermanas, Dios nos da más gracia. Somos santos por la voluntad de Dios, creyentes, fieles, leales. Estamos en Cristo, en la iglesia local. Hay firmeza, hay unidad. Necesitamos una gracia constante para que haya paz, para trabajar, para caminar, para testificar, para vivir, para servir al Señor Jesucristo. Y puedo leer estos dos versículos una vez más a medida que termino. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Esa es mi oración para cada uno de nosotros. Amén.